De 6 a 10 de la mañana,
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí seguimos en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, en el primer programa de este 2020. Antes de abrir nuestro tiempo de análisis, lo que hacemos es interesarnos por la información de servicio público, por la información del tráfico, cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la comunidad. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, David. Pues este primer jueves del año, sin hora punta en la Comunidad de Madrid. Vías completamente despejadas a esta hora, tanto en los accesos como en las rondas M40 y M50. Tan solo por cercanía, les vamos a informar de una colisión en la carretera de Extremadura, en la A5, a su paso por Valmojado, en la provincia de Toledo, que en sentido Madrid está creando 3 kilómetros de retenciones, así que paciencia en ese punto.
¿Y cómo está el tráfico en las calles de Madrid? Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Da gusto ver la ciudad, está realmente tranquila. Tan solo hay un mayor movimiento en la Avenida América, como es normal, es el acceso más clásico para ir o venir del aeropuerto, y la Gran Vía, que no tiene problemas, pero sí tiene una mayor intensidad de tráfico. Es muy importante a partir de las 10, puesto que vivimos días de compras, que eviten el tránsito por el centro con su propio vehículo. No olviden además que si no tienen distintivo medioambiental no podrán aparcar en ninguna zona de aparcamiento regulado, no lo olviden.
No hay incidencia a destacar ni en la red de metro ni en la de Cercanías Madrid. Ahora ya sí, abrimos nuestro tiempo de análisis, nuestro tiempo de tertulia, y lo hacemos saludando a Juanma Alamed. Juanma, ¿qué tal? Buenos días, feliz año.
Buenos días y feliz año.
¿Cómo has comenzado este año nuevo?
Pues muy bien, con muchas ganas de empezar ya a contar lo que pasa en la actualidad, y lo que pasa es mucho. Estamos entrando en 2020 con toda la carne en el asador, ahora lo hablaremos.
Bueno, de momento hemos empezado el año igual que lo acabamos, con un gobierno en funciones, aunque parece ser que este gobierno tiene los días contados en cuanto a funciones, porque previsiblemente el martes tendremos nuevo presidente del gobierno o repetición de presidente del gobierno en este caso, porque es Pedro Sánchez el que va a ser de nuevo investido. Pilar Santos, buenos días, feliz año.
¿Qué tal? Aquí con cara de polvorón.
Sí, ¿te ha sorprendido la convocatoria de este pleno de investidura para el sábado, domingo y martes día 7?
No, porque era uno de los planes, ¿no?, con los que trabajamos en las últimas semanas, era antes de Reyes o después de Reyes, inmediatamente, y ahí ha sido, en plenas fiestas navideñas, y bueno, son las fechas que al final ha cuadrado, pero es verdad que ha hecho un roto a muchísima gente.
Isaac Blasco, que suele trabajar los fines de semana, pues bueno, este fin de semana va a tener todavía más trabajo. ¿Qué tal, Isaac? Buenos días y feliz año.
Feliz año a todos.
¿Te ha sorprendido a ti o no?
Era uno
de los planes,
sí,
¿no?
Estaba bastante,
como decía Pilar.
Estaba bastante agendado, que se suele decir. En cualquier caso, yo sigo considerando que en política las formas son tan importantes o más que el fondo. Y en este sentido yo creo que esta legislatura y esta investidura, de algún modo, adquiere un carácter de clandestinidad que no le beneficia en nada para comenzar a rodar.
Bueno, ahora lo analizaremos más en profundidad. A Javier Fernández Arribas le ha encantado saber que hay pleno de investidura, porque así deja a un lado las comidas y cenas de estos días. Javier, ¿qué tal? Buenos días, feliz
Buenos
año.
Buenos días, feliz año para todos. Sí,
no te pregunto de qué hablamos hoy, porque el tema es, claro, casi monotema.
Bueno, David, estamos en marcha, seguimos en el año nuevo, porque como todos saben, la radio no para ni en el cambio de año, al revés. revés, mucha gente tiene como compañera a la radio. Lo suyo es felicitar el año nuevo 2020 a todos, sin excepción, a todos, con la esperanza de que el nuevo año sea mejor que el anterior o que al menos virgencita que me quede como estoy. En este segundo día del año se hacen efectivas algunas subidas de precio, aunque en esta ocasión en la Comunidad de Madrid hay precios que se congelan y no suben, es de agradecer. Eso sí, entra en vigor la normativa contra los coches que no tienen la etiqueta medioambiental, que además de que no puedan circular, no van a poder aparcar en la zona de Madrid Central. De todas las medidas, las que impiden entrar a furgonetas menores de 3.500 kilos están afectando gravemente el suministro de comercios y restaurantes de la zona. Esos repartidores autónomos que ven cómo no pueden realizar su actividad mientras que sus clientes van a sufrir desabastecimiento. Yo insisto, David, si realmente se quiere luchar contra la contaminación que provocan los coches, hay que fomentar la compra de coches nuevos con dispositivos modernos que reducen notablemente la contaminación, igual que se subvenciona la compra de coches eléctricos carísimos y poco eficaces para viajar. Se puede incentivar la renovación del parque automovilístico muy envejecido y contaminante. Además, se fomentaría una industria que da trabajo a miles de personas en toda España. Bueno, además de fomentar el transporte público y la construcción pendiente de varios parking en distintos puntos de las afueras de Madrid. La movilidad es una de las grandes cuestiones de grandes ciudades como Madrid, que además están muy pendientes de la tensión internacional que les afecta directamente, porque si la tensión se incrementa en Irak, entre Irán y Estados Unidos, uno de los primeros efectos sería la subida del precio del petróleo. Pero David, la atención en estos días está focalizada, como venimos hablando, en la posible investidura de Pedro Sánchez en fin de semana. A la espera de la decisión del Consejo de Esquerra Republicana de Cataluña esta tarde, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ya tiene preparada la convocatoria para sábado, domingo y martes. ¡Qué prisas! ¿O se quiere que el debate pase lo más desapercibido posible entre la ciudadanía pendiente de los Reyes Magos y las cabalgatas? De los titulares de los periódicos, destacamos la encuesta del Mundo que dice que los votantes del PSOE preferían pactar con el PP antes que con Esquerra. ABC titula: Esquerra Republicana celebra que el gobierno débil acepta ya consultas. El País titula: la cúpula de Esquerra Republicana blinda con su apoyo la investidura de Sánchez. El acuerdo incluye someter a consulta popular lo que decida la mesa negociadora. A este subtítulo, cosecha mía, le falta algo fundamental, como es que esa consulta se haría solo en Cataluña, aunque es algo que va a afectar a toda España. La Razón titula que el pacto con Esquerra Republicana pasa por un referéndum encubierto, pero su tema principal es: Moncloa presiona a la Junta Electoral para salvar a Torra. Los magistrados reciben llamadas que les exigen no inhabilitar al presidente el viernes. Los tres destacan la crisis de la Guardia Civil con el ministro del Interior por la supuesta salida de la Benemérita de Navarra pactada entre PSOE y PNV. Y de los editoriales, bueno, yo destacaría el del diario El País por su influencia en sectores socialistas, muchos muy preocupados por las concesiones de Sánchez a los separatistas catalanes y vascos. El editorial se titula: Sánchez tiene que explicar su pacto con Esquerra Republicana de Cataluña. Sobre todo porque se puede producir la investidura de un cogobierno Sánchez-Iglesias. Hoy sabemos que Iglesias va a tener su propia agenda internacional como vicepresidente si es elegido. Pero, ¿y después qué? ¿Cómo se gobierna? ¿Cómo se aprueban los presupuestos y demás leyes? David, complicado empieza el año.
Bueno, vamos a ser optimistas, porque sobre todo porque queda mucho año y muchas cosas pueden pasar. De todas las preguntas que nos has dejado, Javier, yo me quedaría sobre todo, o al menos empezaría con una: ¿por qué tiene tanta prisa Pedro Sánchez en que se celebre este pleno de investidura?
Pues la verdad es que él dijo hace semanas que quería tener un gobierno antes de Navidad. Es verdad que no lo ha conseguido. Pero bueno, entre la larga lista de incoherencias de Pedro Sánchez está me parece la menor. Es verdad que él tiene prisa porque la situación en Cataluña entre Esquerra Republicana y Junts per Catalunya pues es bastante delicada. No se ha complicado en demasía para ellos, gracias a las gestiones estas rápidas, pero es verdad que Esquerra Republicana y Junts per Catalunya, en ese diálogo que tienen, ¿no? Sordo, hoy por ejemplo se ven Aragonés y Torra para hablar de esa mesa de partidos. en el Partido Socialista había temor de que, como son muy fáciles de etiquetar y se cuelgan el cartel de traidor a la mínima que pueden, pues creían que Junts per Catalunya iba a ser más agresivo, iba a dificultar más esas negociaciones. No ha sido así, pero es verdad que es un momento complicado. Esquerra Republicana, recordemos que está haciendo un viraje enorme. Está haciendo un viraje enorme porque en el 2017, cuando Carles Puigdemont, días antes de huir y de que se aplicara el 155, tenía las dudas de convocar elecciones autonómicas o no convocarlas, sí, fue precisamente la presión de Esquerra Republicana la que le animó a seguir en su locura independentista. Es decir, Esquerra Republicana viene de ese punto del 2017, uh-huh, y es verdad que está haciendo un viraje pragmático. Ha dicho a su gente, la independencia ahora mismo con este apoyo social no puede ejecutarse porque no es mínimo en las urnas y socialmente es todavía menor. Por tanto, vamos a echar el freno. Y entonces, yo siendo optimista, tú decías que hay que empezar el año siendo optimista, yo veo con optimismo...
Eso siempre, que luego la realidad se encargue de quitarnos ese optimismo.
Exacto, yo veo con optimismo que Esquerra Republicana al menos esté volviendo al raíl, a unos raíles, pues bueno, a echar el freno y a ver en esa mesa de partidos. Es cierto que esa consulta, que es lamentable que no tengamos más información de en qué consiste esa consulta, porque la palabra consulta es muy abierta. ¿Qué será? ¿Que se refrenden unas elecciones autonómicas lo que se decida? ¿Qué es? ¿Que harán cambios en el Estatut de Cataluña y eso se votará en las urnas? ¿Qué es esa consulta? ¿O es un referéndum de autodeterminación? Por tanto, yo creo que nos falta mucho por saber, que el Partido Socialista y Pedro Sánchez tienen muchas explicaciones que dar. Y es verdad que estas fechas, tan especiales para todos, uh-huh, pues es verdad que facilitan que se esté tratando todo esto con cierto oscurantismo.
A priori, Isaac, una consulta es un referéndum, ¿no? Me imagino que se preguntará si en este caso los habitantes de Cataluña aprueban o no el acuerdo al que se alcance, ¿no?, entre PSOE y Esquerra, o lo que se consensúe en esa mesa de negociación, que todavía no sabemos ni lo que se va a tratar ni qué contenido tiene el acuerdo. Me imagino que de aquí al sábado sabremos algo más.
Bueno, esperemos. Yo recuerdo unas declaraciones recientes de Sánchez en las que daba garantías públicas de que todo lo que se acordara con Esquerra Republicana sería legal, faltaría más, que el presidente del gobierno incurriera en una ilegalidad y que se haría público y se pondría negro sobre blanco para que los españoles tuvieran la información cumplida sobre qué se ha hablado en estas negociaciones. Pero hay elementos, como la propia mesa de negociación o como la propia palabra consulta, como comentabas, David, que invitan a pensar que los márgenes legales se estrechan preocupantemente. Y en ese sentido, yo creo que el Partido Socialista tiene que dar, como dice el editorial hoy del diario de cabecera de ese partido, explicaciones cumplidas sobre un acuerdo en torno al que hay enormes dudas. Por encima de eso, yo creo que Sánchez se precipita con la negociación porque el calendario era complicado. El calendario estaba trabado de citas y todavía queda alguna que podían comprometer llegar a buen puerto.
Sobre todo citas judiciales.
Sí, pero yo creo que las prisas también forman parte de la propia agenda de Esquerra Republicana. Esquerra Republicana tiene unas ganas locas de reeditar el gobierno Frankenstein en Cataluña, que se llamará tripartito. Uh-huh. Y en ese sentido, yo creo que se puede proclamar, con independencia de lo que decida la Junta Electoral Central respecto al futuro de la inmunidad de Junqueras y de la inhabilitación de Torra, que Junts per Cat hoy en día es una mera comparsa del independentismo y que la Esquerra Republicana está en otra agenda política que cuenta con socios preferentes con el Partido Socialista de Cataluña.
En ese tripartito estaría Esquerra, estaría el PSC
y en Comú Podem.
Es decir, se dejaría a un lado.
No tengo
a
ninguna
Junts per
Cat. No tengo ninguna duda de que ese es el futuro político que espera a Cataluña.
De ahí el enfado, ¿no? De Torra y
Junts per Cat,
¿cómo les pueden dejar a un lado?
Bueno, es que yo creo
convocando elecciones. Yo creo que las prisas vienen porque Torra tiene en su mano el poder convocar elecciones antes de ser inhabilitado.
Yo también he pensado.
Pero no
eso.
Poder presentarse como candidato.
Si es inhabilitado.
Pero tiene la prerrogativa de convocarlo.
Uh-huh. Claro.
Con independencia de que las convoque y de que se anticiparan las elecciones en Cataluña, en Esquerra Republicana yo sí tengo constancia de que hay una suerte de euforia, porque hay un convencimiento generalizado de que los resultados iban a acompañar, por una sencilla razón, porque yo creo que Esquerra ha sido capaz de catalizar de algún modo el hartazgo que existe, incluso en las filas independentistas, uh-huh. Sobre ese independentismo un poco delirante que no lleva a ningún lado, ¿no? Y que creo que personaliza a las mil maravillas Torra. Y en ese sentido yo creo que yo no coincido con el hecho de que es para congratularse que Esquerra, digamos, haya vuelto al redil de la legalidad y trate de llevar a cabo sus objetivos en el marco constitucional, pero sí, porque tampoco está demostrado. Pero creo que sí, de algún modo, Esquerra ha sabido leer un poco esa suerte de hartazgo de la población independentista de Cataluña, que quiere, digamos, soluciones prácticas a un objetivo, bueno, pues de complicado cumplimiento.
Sí, yo creo que el hartazgo de Junts per Catalunya con Esquerra viene de eso, ¿no? Que le ha madrugado la iniciativa y además abandonándose al pragmatismo por primera vez desde hace mucho tiempo en el flanco independentista. Esquerra lo que ha conseguido es el mayor avance de la vía unilateral que se recuerda, con la promesa de una consulta que no sabemos en qué va a consistir, ¿no? Sobre lo que se pacte en Cataluña. Lo que ha conseguido Esquerra es ganarle por la mano a Junts per Catalunya, y yo creo que de ahí vienen todas las prisas, ¿no? Las prisas por pactar y votar ya la investidura, yo creo que vienen también de la fragilidad de los acuerdos de Pedro Sánchez. Al final, las sesiones de investidura en un parlamento tan fragmentado se han convertido casi en una subasta de apoyos, en un fielato que tiene que pasar el candidato regalando millones a los regionalistas y promesas que efectivamente estrechan un poquito la vía de la legalidad a los independentistas, ¿no? Por otro lado, hay que criticar sin ningún tipo de cortapisas la incoherencia que supone hablar de que se va a fomentar la conciliación laboral y familiar en un acuerdo de gobierno con Podemos, y luego hacer que la investidura coincida con nada menos que con la noche de Reyes, ¿no? Y con un sábado y un domingo además. Me parece que eso es una incoherencia manifiesta y que afecta mucho a los trabajadores del Congreso, a no pocos diputados, por supuesto también a la prensa,
y a no pocos periodistas,
aunque nosotros estamos casi siempre de guardia, ¿no? Pero ese es el peor de los problemas de la investidura, perdón, el menos importante de los problemas de la investidura, ¿no? Yo creo que lo más importante es la opacidad con lo que se está llevando a cabo, la gravedad de lo que se está intentando pactar, y que además a los militantes del PSOE se les ha hurtado la palabra. Ellos que votaron sobre el acuerdo con Podemos no pueden votar sobre un acuerdo que además no conocen con Esquerra Republicana, ¿no? Y como hoy publicamos en El Mundo, hay un porcentaje mayoritario, más del 50%, que está en contra de pactar con los independentistas. Es decir, más de la mitad de los militantes del PSOE no quieren ese acuerdo en principio, ¿no? Y la mayoría de los que han votado quiere que haya una suerte de acercamiento con el PP, que eso es harina de otro costal, ¿no? El papelón que está haciendo el PP.
El silencio de muchos socialistas, únicamente en sus mensajes de fin de año, García Page y el castellano manchego y el aragonés Lambán han introducido alguna crítica, alguna cuestión en su discurso sobre todo la unidad de España, la igualdad entre todos los españoles, que decía García Page, etcétera, etcétera.
Sí.
Porque efectivamente lo que ha hecho Pedro Sánchez después de que recuperó la Secretaría General del PSOE ha sido blindarse él como secretario general. Y lo que comentan, no consulta absolutamente nada, tiene un círculo muy cerrado de 3-4 que son los únicos que conocen lo que él piensa y lo que él decide, y los demás sí o sí, artículo 33 y para adelante, y muchos están realmente preocupados por las consecuencias de unos acuerdos con los independentistas, por un lado, que puede poner en cuestión muchísimas cosas, sobre todo además desde el tema de la autodeterminación, la consulta o el referéndum, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, el cogobierno con Pablo Iglesias, donde además hoy se informa que Iglesias pretende tener una agenda internacional propia como vicepresidente, ¿no? con lo cual entre los socialistas y los comunistas, que siempre ha habido pues los recelos que ha habido, y eso son una cuestión histórica, en el seno del Partido Socialista hay una grave preocupación de que ser presidente a costa de qué. Y esa es la pregunta que muchos se plantean. Es cierto que mucho más en privado que en público, quizá deberían hacerlo en público, ¿no?
Yo con respecto a lo que comentas de los varones, yo creo que hay que desmitificar ya la figura de los varones territoriales, por una sencilla razón, porque se han pasado la vida amagando sin dar. Yo creo que si no hay una determinación clara en el comportamiento de gente que ha pactado con Podemos o con, en mi opinión, partidos de dudosos objetivos, incluso en Aragón, en el caso de Lambán, que ha pactado con todo el arco parlamentario para ser presidente autonómico, pues yo creo que poca credibilidad se le puede otorgar a un discurso de fin de año en el que se sugieren cosas pero sin ningún efecto práctico, en mi opinión. Y con respecto a la encuesta de Sigma 2, la verdad es que es curioso cómo se ha ido ampliando el rechazo entre la militancia socialista, porque nosotros ABC publicó, no recuerdo exactamente la fecha, pero hace ya más de un mes, publicamos una encuesta, en este caso de GAT3, con una pregunta exactamente igual a la que hoy publica El Mundo, Sigma 2 a través del Mundo. Y en ese momento el rechazo se situaba en torno, si no recuerdo mal, al 38-39%. Es decir, y estamos hablando ahora de
51,
de 50 y tantos. Es decir, a medida que se ha ido escenificando la negociación y se ha ido sabiendo lo poco que se conoce sobre el tenor real de lo que se está ventilando, la gente del Partido Socialista hubiera preferido o prefiere un gobierno incluso basado en la abstención del Partido Popular o en el apoyo puntual del PP.
Según esa encuesta, hay descontento en el electorado socialista por ese pacto PSOE-Esquerra, pero también hay descontento en el electorado del Partido Popular, ¿no?
Esto es lo más demoledor.
Que pide que Casado hubiera movido ficha, ¿no?
Sí, para mí es lo más demoledor de la encuesta para un partido, y en este caso para el Partido Popular. El 76% de los votantes del PP cree que Casado debió tomar la iniciativa y haber por lo menos intentado que Esquerra no fuera vital para la gobernabilidad de este país. Y ya hemos visto en qué se ha traducido que Esquerra sea vital para la gobernabilidad de este país. En que se va a hacer una consulta en Cataluña, no sabemos en base a qué y con qué garantías legales, pero además que se le ha llamado validación democrática. En el acuerdo de PSOE y Podemos se habla de una validación democrática, como si las urnas de todos los españoles no fueran una validación democrática, como si la Constitución y la soberanía de todos no validaran por los procesos electorales estatales lo que hacen nuestros diputados, ¿no? En ese contexto es desolador para un partido como el PP que el 76% de su electorado le afee la falta de liderazgo, nada menos, a su presidente. Y me consta que no son solo los afiliados y los simpatizantes y votantes del PP los que están digamos en esa tesitura, ¿no? También muchos dirigentes del Partido Popular se preguntan dónde está Casado, ¿no? ¿Qué está haciendo Casado para evitar que los independentistas influyan y además saquen tanto rédito de un gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Yo sospecho que Casado lo que está es esperando claro, que el gobierno le caiga como fruta madura, pero eso no hacer? Es lo más responsable.
Porque nosotros antes de la Navidad estábamos discutiendo eso con dirigentes del Partido Popular en privado. No voy a traicionar absolutamente nada, pero el tema es ¿y cómo? El Partido Popular podía hacer un pacto. Oye, a mí me parecía lo más saludable, sobre todo para España, que pudiera haber un gobierno de gran coalición, que es, hombre, ya sé que no somos Alemania, pero que España en este momento necesitaría un gobierno de gran coalición entre PP y PSOE, ¿no? Pero las condiciones o las circunstancias y lo que más me preocupa, las relaciones personales, impiden en muchos casos que eso no se lleve a cabo. Por ejemplo, el que no hubiera habido un gobierno de PSOE con Ciudadanos en la anterior legislatura, que estaba claro, con 180, ¿sí?, se debió en mucho a las pésimas relaciones personales entre Albert Rivera y el señor Pedro Sánchez, aparte de que no le apetecía nada a Pedro Sánchez tener que gobernar con Ciudadanos.
Claro, es que no tenía que haber llegado a ver un gobierno de coalición.
¿Tú crees que Pedro Sánchez quiere gobernar con el PP?
Es que, no tenía que haber llegado a haber un gobierno.
Pero podría haber sido una abstención técnica, claro, también, como la hubo en su momento.
Y después que...
Pero el PP hay que recordar...
Pero sin Esquerra.
Ya. Hay que recordar que la misma noche electoral se pide la cabeza de Sánchez y al día siguiente, y el lunes y el martes, es decir, 11 y 12 de noviembre, se insiste en esa idea. Es decir, el PP sale con esa estrategia desde el minuto cero. Entonces, son ellos y
Después cuentan... de que Sánchez la noche electoral no le cogiera el teléfono al presidente del Partido Popular.
No.
Bueno, eso se lo ha inventado.
Teodoro García Egea nos convoca en rueda de prensa a las 8:30 allí, todavía no se habían abierto las urnas, y ya pide la cabeza de Pedro Sánchez con el argumento de atención, un argumento poco sólido, porque el PSOE va a caer en escaños.
Vale, posteriormente...
Porque los sondeos a pie de urna marcaban que caía y que perdía, como así fue, que perdió unos cuantos escaños. Y después, al día siguiente, el propio secretario general, que es nada menos que el número 2 del partido, y el martes y el miércoles siguen pidiendo y reclamando la cabeza de Sánchez.
Pero a las pocas horas se produjo el abrazo y el acuerdo con Podemos.
El martes, sí. Sí, a las 48 horas.
En el interior. La capacidad de acción del Partido Popular con un PSOE que en 24 o 36 horas cierra un pacto con Podemos, yo creo que no hay margen.
Tiene mucho margen un partido como el PP, si aspira a gobernar y pensara como el PSOE en España más antes que en su propio partido, es decir, si Pedro Sánchez pensara en España antes que en su propio partido, habrían llegado a un acuerdo y se podría, quiero decir, en política se hacen piruetas, todos sabemos, y en esa semana podría haber habido un ofrecimiento, una insistencia pública, pero recuerdo, se insistió en lo contrario, en pedir la cabeza de Sánchez.
En el interín, Sánchez no coge el teléfono a Pablo Casado. Pero más allá de eso, posteriormente, ya mediados los días, hay una reunión muy reciente entre Pablo Casado y Pedro Sánchez. Y Pablo Casado sale de allí contando que Pedro Sánchez le ha dicho que su prioridad es Esquerra Republicana. ¿Qué tiene que hacer Pablo Casado?
¿Y Pablo Casado en esa reunión?
¿Cómo vamos a endosarle
y Pablo Casado
a quien
en
no
esa
ha ganado las elecciones la
no
responsabilidad de que el nuevo gobierno esté
técnica
sustentado en independentistas? Es que me parece profundamente injusto por parte de los militantes del Partido Popular,
una pregunta que os hago,
que censuran
yo
a Pablo Casado, como por la generalidad de los ciudadanos que piensan que Pablo Casado es el responsable de lo que nos vamos a encontrar a partir del martes.
No. Si Casado hubiera decidido que el PP se abstiene y facilita que Sánchez sea presidente,
pues
hubiera sido utilizado por Vox.
Por supuesto.
No, yo creo que podría haberlo capitalizado mucho mejor que esta decisión. Yo creo que Casado podría haber vendido al electorado de centro y derecha mucho mejor una abstención patriótica con ciertas condiciones.
Pero quizá Vox hubiera dicho votar al PP es votar a un partido que ha facilitado un gobierno socialista.
Pero cuando hay elecciones, ¿dentro de cuántos años?
Pero es que el PP también tendrá que hablar. Es que parece como que solo Vox marca la agenda política. El PP también puede hacer política y decir, votar a Vox es permitir que Esquerra influya en la gobernabilidad porque no han hecho nada.
El PP está preocupado por el avance de Vox, ¿no?
Es que el PP está atenazado de miedo.
A 4 puntos según la encuesta que publicáis en El Mundo.
Claro, Vox sube un punto, Podemos sube 2,6 puntos y mientras tanto PSOE y PP caen, claro, porque este escenario polariza y en la polarización le viene bien a Vox. El otro escenario, el de que PP hubiera dado un paso adelante patriótico, como lo queramos llamar, habría despolarizado, y perdóneseme el palabro, ¿no? En ese caso, Pablo Casado habría hecho política. Es que Pablo Casado no ha hecho ni una sola acción política desde que fueron las elecciones.
Porque no es el momento de hacer política, permíteme. Yo creo que ahora la oposición está esperando su momento, y su momento es, se ha mencionado aquí, su momento es cuando se conforme un gobierno errático desde el minuto uno, perjudicial para los intereses de España. Ahí es donde se tiene que medir la capacidad de líder del jefe de la oposición, ahora.
Entonces, lo que hizo Manuel Valls en Cataluña, impidiendo que la alcaldía de Barcelona cayera en manos de Maragall y de los republicanos independentistas, eso te parece horroroso.
A mí me pareció un error.
Un error.
Bueno, vamos a hacer una pausa, llegamos enseguida a las 9 de la mañana y continuamos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM. ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs. Lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Cruz Roja necesita tu compromiso, tu solidaridad y tus ganas de ayudar a quien más lo necesita. Quédate conmigo. Quédate con Cruz Roja haciéndote socio o socia en mequedoconcruzroja.org. o en el 900-104-971 y haz que las cosas cambien. Gracias.
Viajamos en la sobremesa. Rejuvenecemos en las tardes. Rebobinamos en las noches.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo.
Presenta David Ferray.
Pues ya estamos a 2 de enero, eso sí, es jueves, ya sé que parece lunes por aquello de que ayer fue festivo y hoy toca trabajar, pero bueno, nosotros aquí se lo decimos, hoy es jueves, mañana es viernes, está más cerca el fin de semana, además es festivo el lunes porque son los Reyes Magos, pero tenemos debate de investidura que les vamos a ofrecer aquí en Onda Madrid en directo. Estamos en esta mañana de jueves analizando la actualidad con Pilar Santos, Juan Malamed, Isaac Blasco y con Javier Fernández Arribas. A esta hora, como siempre, actualizamos lo que les venimos contando desde primera hora. Carlos Ibáñez, ¿de dónde venimos y a dónde vamos?
Pues venimos, David, de una crónica de sucesos que Madrid nos deja un incendio declarado esta noche en una nave industrial de Hiperusera en Torrejón de la Calzada. Finalmente ha destruido 5.000 metros cuadrados y ha causado que gran parte de la cubierta colapsara. Luis Rincón es oficial de Guardia de Bomberos de la comunidad.
Se trata del incendio en una nave industrial de aproximadamente 30.000 metros cuadrados. Se han visto afectados el extremo de la misma en una superficie aproximada de 5.000 metros cuadrados dedicados a cámara frigorífica. A la llegada de las dotaciones, de las primeras dotaciones del cuerpo de bomberos, el incendio había ya roto por cubierta. Se han dedicado a refrescar todo el incendio por el exterior y sobre todo a evitar la propagación a la nave colindante.
Y aquí en la capital, 4 personas han resultado heridas, una de carácter grave y otras 9 han sido detenidas durante una reyerta a cuchilladas que ha tenido lugar en Tetuán, en la calle Jerónima Llorente. Beatriz Martín, portavoz de Emergencias Madrid.
El paciente más grave es un varón de 39 años que presentaba 2 heridas por arma blanca en el tórax, una en el costado derecho y otra en la parte izquierda de la espalda. Era trasladado con preaviso al Hospital de La Paz. También atendían a 2 hombres más y a una mujer con diversos cortes en la cabeza y en las manos. Eran trasladados, ellos leves, 2 al 12 de octubre y el tercero también a La Paz.
¿Y hacia dónde vamos? Pues hoy vamos a saber si el Consell Nacional de Esquerra Republicana de Cataluña avala o no el acuerdo con el PSOE y apoya la abstención para facilitar la investidura de Pedro Sánchez, una investidura que se va a debatir los días 4 y 5 con votación final el día 7. En paralelo, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, se reúne este jueves con el vicepresidente catalán y coordinador nacional de Esquerra, con Pere Aragonès, para abordar el acuerdo de los republicanos con el PSOE. Pero la crónica política de Madrid sigue centrada en la polémica que ha levantado la declaración de la presidenta Isabel Díaz Ayuso en su primera entrevista del año. Aseguraba que nadie ha muerto por contaminación en Madrid al no ser real, decía, la alarma para la salud pública.
Nadie ha muerto tampoco de esto. Es decir, yo no quiero que se cree una alarma de salud pública porque no la hay. En Madrid es una de las ciudades con mayor longevidad del mundo, con uno de los mejores sistemas de transporte del mismo. Y cada vez se están utilizando más renovación de calderas y de vehículos.
Y si hoy hablamos de contaminación en Madrid, tenemos que referirnos a Madrid Central, que en este primer día laborable del año tiene novedades. Desde ayer no pueden aparcar en zona restringida los coches sin pegatina de la DGT, pese a que cuenten con invitación o con una plaza de garaje. Además, se modifica el perímetro de Madrid Central al permitir la libre circulación en las calles Mártires de Alcalá y Seminario de Nobles para facilitar así el giro desde Princesa a Alberto Aguilera. Y precisamente miramos ya al tráfico. Teresa Serrano, DGT, buenos días.
Buenos días, pues hasta ahora persiste la tranquilidad en las vías de la Comunidad de Madrid, tan solo algo más de intensidad en la ronda M40, en el entorno de Villaverde hacia la A4, carretera de Andalucía, y también de salida por la A3 en el entorno de Santa Eugenia en sentido Valencia.
Y consultamos también el estado del tráfico en la ciudad de Madrid, pantallas del Ayuntamiento. Jesús Nasuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Niveles de circulación muy bajos, un tráfico fluido, una hora punta inexistente, tanto en los principales accesos kilómetros, principales movimientos de salida en la M30 o en el interior de la ciudad. A pesar de ello, recuerden, si quieren acercarse hasta el interior, hasta la zona centro, la mejor opción, como siempre, es mediante el transporte público.
Y en cuanto al tiempo, anote, tenemos 3 grados en la sierra, 2 grados aquí en Madrid capital y 1 grado en la zona sur.
Las 9 de la mañana y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Este jueves, la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, convocará oficialmente para los días 4, 5 y 7 de enero el pleno de investidura de Pedro Sánchez. Nunca antes un pleno de investidura se había celebrado en fin de semana y ni mucho menos en vísperas de Reyes. Saludamos a esta hora de la mañana a César Zafra, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid. Señor Zafra, buenos días y feliz año.
Muy buenos días y feliz año también.
¿Cómo ha comenzado este año recién estrenado?
Bueno, yo creo que ha comenzado con preocupación y también, al menos por mi parte, con un poco de tristeza, ¿no? Por ver lo que nos espera en un gobierno de la nación que al final va a estar formado por populistas, por independentistas y que no sé yo si nos va a traer muchas alegrías.
Todo apunta a que Esquerra finalmente facilitará con su abstención la investidura de Pedro Sánchez el gobierno de España, por lo tanto va a depender de los independentistas y de lo que se haya pactado entre el PSOE y Esquerra, un contenido que a día de hoy seguimos sin conocer.
Y no creo que lo vayamos a conocer, sinceramente. Todos hemos visto cómo el Partido Socialista, por desgracia, ha decidido hacer unas reuniones casi clandestinas sin decir muy claramente qué estaba negociando y seguramente sea por vergüenza y porque no puede decirlo, ¿no? Todos hemos visto también cómo al final ha salido Esquerra diciendo que van a hacer una votación ellos de forma paralela. Pues no es suficiente las votaciones que se hacen legales en este país. Y bueno, pues al final nos encontraremos con lo que nos vamos a encontrar siempre cada vez que se pacta con independentistas. Pues vamos a encontrarnos desigualdades, privilegios para solamente unos pocos y pues como digo, pues muy malas noticias. Yo creo que es muy mala noticia para los españoles y para todo el país en general, ¿no? Que el Partido Socialista haya decidido intentar crear un proyecto de país con aquellos que no quieren estar en este país. Yo creo que eso deja muy claro que al final lo que nos vamos a encontrar van a ser, pues como digo, más privilegios para unos pocos y desigualdad en general.
Con la realización de esa consulta popular en Cataluña, ¿está el PSOE cediendo a la celebración de un referéndum?
Yo espero que no, pero sí que parece que es como un primer paso, ¿no? La verdad es que a mí me ha sorprendido que hayamos llegado hasta este punto, ¿no? Yo creo que desde Ciudadanos sí que dijimos que había otra vía, que era la vía de pactar Partido Popular, Ciudadanos y Partido Socialista para tener un gobierno centrado, para no tener que depender de aquellos que no quieren estar en nuestro país. Y la verdad es que nos sorprende porque, bueno, todos sabemos que al final cuando pactas con independentistas solamente piensan en ellos, cuando pactas con el Partido Nacionalista Vasco solamente quieren su cupón, su dinero y al final nos vamos a encontrar, como digo, con una situación para crear un país, para crear un nuevo proyecto de país que alberga muchas dudas y sobre todo muchas preguntas.
Yo no sé si hemos perdido la comunicación con el señor Zafra. ¿Nos escucha? Sí, perfectamente.
Ah, vale, perdón.
¿Nos decía?
Decía que, bueno, que todos hemos visto como en los sitios donde ha gobernado el populismo al final no ha ido bien, no es un sistema que funcione y además es que es muy claro que no ha funcionado en otros países. Creo que nosotros hemos perdido la oportunidad de tener un país moderno, un país pensando para todos y al final, como digo, nos vamos a encontrar una vez más en manos de aquellos que no quieren estar en nuestro país.
Que el PSOE se vaya a apoyar en Esquerra para poder gobernar y el hecho de que la otra opción, la de un pacto entre PSOE, PP y Ciudadanos, no haya salido adelante, lo que era la vía Arrimadas, ¿es un fracaso de los partidos constitucionalistas?
Yo creo que es un fracaso de todos, sinceramente. Creo que es un fracaso de todos por no haber conseguido ponernos de acuerdo, que yo creo que los españoles nos lo están pidiendo a gritos, sobre todo después de estas últimas elecciones. Y creo que es un fracaso obviamente político y un fracaso obviamente también de como sociedad, ¿no? Yo creo que hemos entrado en un punto donde todos discutimos mucho, todos los partidos discuten mucho, pero nos ponemos muy pocas veces de acuerdo. Y yo creo que lo que nos están pidiendo todos los españoles es ponernos de acuerdo. Cada vez que discutimos lo único que conseguimos es inflamar la sociedad y que al final los nacionalistas y los extremistas cojan más protagonismo. En ningún proyecto de país serio, teniendo en cuenta todo lo que va a venir a nivel mundial, a nivel geopolítico, a nivel económico, los extremos no van a dar la solución a todos esos problemas. Y como digo, creo que efectivamente sí que ha sido un fracaso por parte de todos.
Hoy sabe que El Mundo publica una encuesta elaborada por Sigma 2 que dice que estos tres partidos, los que podrían haber pactado un acuerdo, PSOE, PP y Ciudadanos, bajarían y en cambio Vox y Unidas Podemos subirían. ¿Tiene alguna relación?
Pues seguramente. O sea, yo creo que, como estaba diciendo, cuando se inflama la sociedad, cuando discutimos todos por encima de lo que debemos hacer, al final lo único que conseguimos es que populistas y extremistas, los extremos, de la política, al final tengan más protagonismo. Creo que la única cura para eso es, sinceramente, es la moderación y la centralidad. Nosotros vamos a intentar, como digo, intentar reflotar el proyecto de Ciudadanos, intentar volver a convencer a los millones de españoles que han confiado en nosotros en muchas ocasiones para dar esa solución, porque, como digo, creo que es la única cura posible para lo que vamos a ver en estos días y lo que está por venir en estos años.
Ustedes siempre han dicho que son el centro, con la caída que ha experimentado su formación en las últimas elecciones. ¿El centro político lo ocupa ahora mismo el PP?
Sin duda que no. Yo creo que el centro político siempre lo va a ocupar un partido como Ciudadanos, que ha demostrado que cuando llega el momento es capaz de pactar a un lado a otro y sobre todo que es capaz de dar soluciones centradas y prudentes, ¿no? Yo creo que eso, por desgracia, en estos últimos años se ha perdido. Lo conseguimos volver a poner de moda en la política con la irrupción de Ciudadanos y ahora vamos a tener que volver a hacerlo. Pero hemos visto cómo a lo largo de todos estos años Partido Popular y Partido Socialista, los dos, han pactado con nacionalistas. O sea, no parece que nunca ha ocurrido, pero fue hace casi cuatro días cuando el señor Aitor Esteban le estaba prometiendo el tractor al señor Rajoy. Esa es la realidad y, por desgracia, volvemos a encontrarla y una vez aún más grave, ¿no? Teniendo en cuenta que ahora pasamos también del PNV a Esquerra Republicana.
A Pedro Sánchez le ha costado mucho conseguir los apoyos para ser investido presidente. Será, como decimos, elegido de nuevo presidente el próximo martes con la abstención de Esquerra. Ustedes enseguida se pusieron de acuerdo aquí en la Comunidad de Madrid con el Partido Popular. Costó poco, ¿no?
Bueno, costó. No se crea que costó.
Costó.
Fueron negociaciones bastante difíciles. Pasamos bastantes semanas negociando, pero sabiendo que obviamente que teníamos que llegar a un acuerdo, ¿no?
Pero fue mucho más rápido que lo que ha hecho Pedro Sánchez, que le ha costado prácticamente un año.
Le ha costado 6 meses porque él quería otras elecciones. Yo creo que eso lo ha visto todo el mundo después de todo lo que ha pasado, porque 6 meses negando a todo el mundo, diciendo que era incapaz de dormir teniendo un gobierno de Podemos, y a los 2 días pues se había comprado la cama, el colchón, el piso y absolutamente todo. Yo creo que hemos visto cómo al final la política del señor Sánchez se ha basado mucho en él mismo, no en su ego, en su necesidad de ser presidente a toda costa. Había miles de opciones, miles de formas de conseguir un gobierno, y yo creo que ha decidido, por desgracia, coger la más peligrosa para este país.
A nivel regional, por cierto, ¿cómo va el acuerdo de gobierno con el PP en la comunidad?
Va bien, va poco a poco, ¿no? Llevamos pocos meses, pero yo creo que es bastante, para estar bastante contentos. Hemos conseguido sacar adelante las 155 medidas que tenemos con el Partido Popular. Hemos conseguido que se empiecen a abrir el metro 24 horas los fines de semana. Poquito a poco vamos consiguiendo también esa bajada para el abono transporte de los mayores de 65 años. Y, como digo, vamos mejorando, ¿no?, en esta comunidad. Es el primer gobierno liberal de la Comunidad de Madrid, es la primera vez que se hace un gobierno de coalición, y yo creo que en estos meses podemos estar todos bastante contentos. Queda mucho por hacer, por supuesto, y lo haremos en lo que queda de legislatura.
Ayer la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, dijo en una entrevista que no hay una relación directa entre la contaminación, es decir, entre la mala calidad del aire que respiramos y el fallecimiento de personas. Dijo que nadie ha muerto contaminado en Madrid. ¿Estamos o no estamos ante una emergencia sanitaria a causa de la contaminación?
Yo creo que sí que estamos ante una emergencia, ya no sanitaria, una emergencia climática. Esto es una realidad. No puedo estar de acuerdo con las declaraciones de la presidenta, porque yo suelo hacer caso ya no solamente a la gente, ¿no?, sino sobre todo a los expertos, a los científicos que nos están diciendo que hay un problema y que hay muertes por este tema. Creo que todos tenemos que ser bastante serios cuando hablamos sobre la contaminación, sobre las muertes que causa la contaminación, y sobre todo poner soluciones. Desde la Comunidad de Madrid sé que se está intentando, sé que se está haciendo y vamos a seguir haciéndolo. Creo que al final este tipo de declaraciones no ayudan, porque, como digo, creo que estamos ya en una época del mundo y de la sociedad donde todos sabemos que la contaminación, por desgracia, va a ser uno de los males con los que tendremos que luchar durante muchos años.
César Zafra, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, gracias por haber estado en este Buenos Días Madrid de Onda Madrid y hasta muy pronto.
Encantado.
Pues vamos a seguir hablando de contaminación y vamos a escuchar, iba a decir enteras, bueno, enteras toda la entrevista no, pero sí la parte en la que la presidenta regional se refiere a la contaminación en Madrid, y vamos a escuchar la pregunta y la respuesta, porque muchas veces oímos un corte o leemos un titular y nos imaginamos lo que ha dicho por el contexto. Bueno, vamos a oír ese minuto que dura en total lo que es la pregunta y la respuesta de Díaz Ayuso ayer en la cadena SER, cuando un compañero de esta emisora, bueno, pues le preguntaba sobre la calidad del aire que se respira en la capital.
Tiene que haber un equilibrio, ¿no? Sí. Entre el que quiere entrar a Madrid y el que vive en Madrid, en el centro, y no quiere morir contaminado.
Claro, pero eso evidentemente va a existir. Nadie ha muerto tampoco de esto. Es decir, yo no quiero que se cree una alarma de salud pública porque no la hay. En Madrid es una de las ciudades con mayor longevidad del mundo, con uno de los mejores sistemas de transporte del mismo. Y cada vez se están utilizando más renovación de calderas y de vehículos. Lo importante es que cada vez más personas utilicen el transporte público porque voluntariamente así lo quieren, que peatonalicemos aquellas zonas que son especiales, sobre todo para un interés de tránsito, de turismo, de patrimonio, etcétera. O sea, las ciudades cada vez van a ir más destinadas a eso y es evidente que tendremos que estar ahí, pero nadie, no se va a morir la gente. O sea, tal y como se expone muchas veces, creo que no es real. Evidentemente, la contaminación a nadie nos gusta y tenemos que ir atajándola poco a poco, pero Madrid, en ese sentido, yo creo que está haciendo las cosas correctamente y la idea es, bueno, pues seguir en ese sentido, buscando ciudades cada vez más verdes, más limpias, y ese es nuestro compromiso.
Bueno, pues en esa entrevista lo acabamos de escuchar. Díaz Ayuso transmitía su preocupación por la contaminación que hay en Madrid y apostó pues por seguir adoptando medidas para reducirla, entre ellas, por ejemplo, el fomento del transporte público o la peatonalización de nuevas zonas de la ciudad.
Bueno, a mí me parece, probablemente no he expresado de la manera más atinada, pero me parece un razonamiento bastante sensato. Yo creo que Madrid no es una ciudad de la India o una ciudad de China donde hay una relación absolutamente indubitada entre contaminación y personas fallecidas por esa causa. Es verdad que las personas que puedan fallecer espoleadas, digamos, por los altos índices de contaminación, tienen patologías previas, y yo creo que la presidenta de la Comunidad de Madrid podía referirse a eso, pero a mí el mensaje de que muchas veces se exagera y no es precisamente la mejor opción para atajar el problema, no me parece descabellado, ni muchísimo menos.
Es decir, Ayuso quería decir que, a diferencia de un golpe de calor, que una persona puede morir de repente, ¿no existe un golpe de contaminación?
Yo entiendo que se refería a que la contaminación no es la causa directa en la muerte de alguien que en Madrid fallece, digamos, propiciado por...
Pero es un factor de riesgo, a sumar.
Por patologías previas, y efectivamente que es un factor de riesgo, pero eso no sí, es completamente innegable. Pero yo creo que el mensaje, digamos, de tranquilidad y de no reacio a sembrar cualquier tipo de alarmismo, a mí no me parece que sea un mal razonamiento por parte de un dirigente público.
A mí me pareció una metedura de pata, y como estamos a inicio de año y queremos ver las cosas de manera optimista, voy a decir que creo que fue un lapsus. Voy a ser condescendiente. Creo que fue un lapsus porque nadie en su sano juicio puede pensar que la contaminación no contribuye a que haya más muertes. De hecho, el Centro Superior de Investigaciones Científicas ayer corrigió a Ayuso públicamente con un tuit en el que decía que hay un estudio internacional que confirma la relación entre la contaminación y el riesgo de mortalidad, habiendo analizado 652 ciudades. Esto es una obviedad, que estando expuesto a una mayor contaminación, el riesgo de mortandad es mayor. Bien, dicho esto, yo creo que Ayuso, con haber puesto una clarificación en un tuit y haber pedido disculpas por un lapsus, porque yo creo que eso es lo que fue, claro que hay gente que ha muerto por culpa de la contaminación, habría salido de este embrollo. Pero ojo, que esta bola va a seguir creciendo como no la frene.
Pero, bueno, pero que tiene, no está, veo... mal, está con tiempo, ¿no? Está a tiempo de pedir disculpas y, sí. Y ya está.
Yo no veo que la contaminación en Madrid, viendo cómo es la contaminación, por ejemplo, en Pekín o en ciudades de India o en otros lugares del mundo, que realmente sí tienes problemas graves, produzca directamente la muerte. O sea, yo he estado en esas ciudades realmente contaminadas y es que da igual que tengas o no tengas cualquier tipo de afección previa, es que estás hecho polvo. Pero en Madrid tú puedes ir por Madrid y, vamos, no es una contaminación que digas... Hombre, si te pillas detrás de, iba a decir, de un coche contaminante de esos viejos que se permite... Bueno, ahora se les está segando un poco la capacidad de circulación. Pero que es lo que yo siempre reivindico. Vamos a cambiar los coches viejos, que son los que contaminan, y vamos a incentivarlo y a subvencionarlo en lugar de subvencionar coches eléctricos carísimos y que luego son poco eficaces para viajar, ¿no? Pero yo no veo que en Madrid tú estés en algún sitio y te puedas morir porque respires y de repente te hayas pegado un chute de CO2.
Todos cuando entramos desde fuera a la capital y vemos la boina de contaminación, nos echamos a temblar.
Yo la interpretación que hago respecto a las palabras de Ayuso tiene mucho que ver con lo que está comentando Javier. Es decir, yo creo que ella se refería a que nos estamos ante un escenario...
Pero es un factor de riesgo súper contrastado por los científicos. Pues a nadie se le ocurriría decir, por fumar un cigarro, te mueres. Nadie lo diría. Pero es un factor de riesgo.
Vamos a ver, en las cajetillas de tabaco pone fumar mata. Correcto. Ahí te lo dice claramente.
Por eso mismo. Entonces, ahora no nos imaginemos a un político diciendo fumar por un cigarrillo, que yo me fume ahora, no me muero, no me caigo, no. Pero es un factor de riesgo muy importante. Pues por lo mismo, me parece una barbaridad lo que dijo la presidenta, pero vamos, que está a tiempo de rectificar y decir, no me he explicado bien, lo siento mucho.
Pilar, y la contaminación de los océanos, estamos comiendo pescado con mercurio.
Bueno, pero está bien tener toda esa información ríos, para mejorar nuestras vidas.
Pero eso no es una cuestión solo de Madrid. Quizá el referirse específicamente a Madrid, que insisto, cuando tienes ocasión de ir por otros lugares... Yo he estado en Londres estas Navidades y el centro de Londres y esos autobuses que son estupendos y muy bonitos y no sé qué, contaminan, pero...
Aún así, cuando uno se muere, nunca ponen causa de muerte contaminación. Exacto, o sea, causa de muerte el exceso de... sal y azúcar que usted lleva años tomando en las comidas, o el exceso de sedentarismo, o tantas y tantas cosas, o tantos hábitos malos que tenemos. Ahora que estamos a comienzos de año, buen momento para cambiar todo esto.
¿Que hay que luchar contra la contaminación? Por supuesto que sí.
Hoy Barcelona empieza, evitarla. Por cierto.
Pues claro que sí.
Hoy Barcelona veta la circulación a 55.000 coches contaminantes.
Nos quiere poner la vida, comer acelgas.
¿Habría que hacer, Pilar, algo así aquí en Madrid, como en Barcelona? ¿Qué te parece la medida?
No, pero Barcelona va un poquito respecto a los planes de Manuela Carmena. De la anterior alcaldesa va atrasada y hoy empieza justamente la zona de bajas emisiones, entra en vigor hoy y a partir de abril se multará. Quiero decir, son todas las ciudades, grandes ciudades, que están tomando medidas como ya hizo Madrid en su momento.
Sí, pero es que yo creo que nadie cuestiona que hay que desplegar una planificación anticontaminación, si es la tendencia, si es que además no tenemos más remedio.
Pues quizá los mensajes políticos tienen que ir en esa línea.
De ahí atribuirle a la presidenta de la Comunidad de Madrid un ánimo porque se contamine y porque la gente se muera por malos humos, pues me parece una exageración. Quizá no ha atinado la definición o en cómo ha plasmado su razonamiento, pero creo que se refería sencillamente a lo que comentaba Javier, a que esto no es una ciudad hipercontaminada de la India o de China.
No, desde luego que no lo es, y no hay que alarmar a la gente ni animarles a que se muden de Madrid al campo porque van a morir por la contaminación de Madrid. No, eso es verdad que no. Pero el mensaje que cala en la sociedad es que a veces estar en contra de la lucha contra el cambio climático es como políticamente incorrecto, criticar a la niña Greta Thunberg, etcétera, etcétera. Y esa incorrección política, por cierto, a bandera Vox y no el PP, no es el caso de Ayuso, es muy peligrosa por lo que viene detrás. Y lo que viene detrás es, digamos, una dejación de funciones en el cuidado del planeta. Hay que ser muy beligerantes en la lucha contra el cambio climático y yo creo que no habría estado de más que Ayuso lo fuera. Yo vuelvo a repetir que creo que fue un lapsus y por seguir esta tónica de no alarmar a nuestros oyentes, en el mismo estudio que compartió el CSIC ayer, el Centro Superior de Investigaciones Sociológicas, Científicas, perdón, se dice que la mortalidad que aumenta por la contaminación entre un 0,44% y un 0,68%. No es una alarma, digamos, no nos vamos a morir todos por contaminación, pero hay que luchar contra ella precisamente porque acelera muchas veces los procesos de enfermedades que vengan por otro lado.
Yo ahí, Juanma, lo que critico y duramente, además me indigna, es la manipulación política de la lucha contra la contaminación o el cambio climático. Por supuesto que sí. O sea, si solo tienes que ver todos los plásticos que hay en los océanos, ves cómo se deteriora. Bueno, el deshielo del Ártico. Ahora mismo el deshielo del Ártico, que es lo que realmente está focalizando los intereses de las dos superpotencias como Estados Unidos y Rusia, y con China también, porque la navegabilidad del Ártico va a cambiar el comercio mundial y va a cambiar todas las relaciones, y el petróleo y el gas que tiene en el subsuelo del Ártico es preciado, es uno de los objetivos fundamentales del señor Trump. Y claro que hay que luchar para que el Ártico no se descongele y no haya cambio climático, porque eso nos va a ocasionar múltiples problemas. Pero de ahí a que tú dogmáticamente tú estés utilizando ese tipo de cuestiones con una serie de medidas que no van en ese caso a la descontaminación, porque recuerdo, el punto más contaminado de Madrid no es Madrid Central, es la Plaza Elíptica, y sin embargo a la Plaza Elíptica que le den, o sea, ahí se puede circular como se quiera y pueden entrar todas las furgonetas y todos los coches viejos y todos los coches nuevos y etcétera, etcétera, mientras que, bueno, hay zonas en Madrid Central que efectivamente hay, habría que acotar la circulación, como por cierto hizo el PP antes. O sea, es que no nos acordamos que el barrio de las Letras, etcétera, etcétera, son zonas
Lavapiés
peatonalizadas con gobiernos del PP. O sea, que en ese caso yo creo que, por supuesto, tienes toda la razón, lucha sin cuartel contra la contaminación y el cambio climático, pero intentemos que los políticos no manipulen y que no lo utilicen de una manera torticera, ¿no?
Sí, porque además cuanto más se politice el tema,
peor,
más se crispará, exactamente, tanto de un lado como de otro, aunque un lado, ya que lo estamos definiendo así, tenga la razón, ¿no?, que hay que luchar contra el calentamiento global, pero la crispación, que es el signo de los tiempos y la palabra de 2020, luego hablaremos, creo, ¿no?
De este año no va a ser emoticón ni nada.
Yo creo que 2020, si algo lo va a definir, va a ser la crispación. Pues si crispamos la lucha contra el cambio climático,
otra,
mal.
Yo diría otra, inestabilidad.
También.
Hombre, o sea, otro ejemplo, y afortunadamente han rectificado, pero el daño o parte del daño está hecho, el tema del diésel. El gobierno de Pedro Sánchez en funciones demonizó el diésel cuando ahora mismo tú tienes coches diésel que contaminan casi cero con el AdBlue y el Eco 6. Y sin embargo estás lanzando un misil a la línea de flotación de la principal industria de este país, que es la fabricación de coches junto con el turismo. Oiga, que no se puede, por cuestiones ideológicas o por cuestiones que puedan resultar de beneficio electoralista o partidista, afectar a sectores que están dando trabajo a miles y miles de personas y que están trabajando por contaminar lo menos posible, ¿no?
Toda la razón, y solo un dato que hoy publicamos en el periódico: las compras de coches por parte de particulares han caído un 11,4% ante la confusión política y económica
que
se ha sembrado por parte del gobierno. Eso fue un error tremendo, eso no fue un lapsus, eso fue un error tremendo, no haber hecho las cosas con un escenario a largo plazo y con unas garantías de transición.
Juanma, lo de las compras y las matriculaciones está íntimamente relacionado, ¿no?
Sí.
Porque hay una práctica de que muchos concesionarios, antes de acabar el año, matriculan muchos coches, luego los venden. Con
claro.
Lo cual quizás estos datos hay que tomárselos un poco entre comillas.
Para mí el dato de las ventas es más fiable, ¿no?
Sí.
Es más fiable. Las ventas han caído a nivel nacional un 4,8%, pero sobre todo han sido los particulares los que Ante la duda, pues bueno, han esperado, ¿no? Antes de comprar un diésel o comprar un híbrido, que tan caros son, o los coches eléctricos que hoy por hoy son prohibitivos, ¿no?
El coche híbrido, cuando pasas de 50 kilómetros por hora, entra la gasolina.
Sí, sí. O sea, bueno, cual... Pilar quería también añadir algo.
Yo por recuperarse antes lo de Ayuso, acordaos de que Rajoy aquello que dijo del primo, de que tenía un primo, ¿no? Y que le había dicho que si no era capaz, no éramos capaces de predecir el tiempo en Sevilla para el día siguiente, cómo se podía predecir el cambio climático. Y fueron unas declaraciones de Rajoy en el año 2007, perdón,
2007,
y acabo.
2007, hace 12 años.
Sí, 13 años. ¿Y sabes cuándo pidió perdón? En el 2015. Bueno, dijo, cuando uno se equivoca, lo mejor es rectificar. Y yo he rectificado muchas veces en la vida, porque me equivoco a menudo, aunque es mejor que me equivoque cuantas menos veces mejor. Muy Rajoy la frase. Él pidió perdón por el cambio climático. Por tanto, yo creo que llegará esa rectificación de Ayuso. Y acabo ya. Ecologismo. En España no hay ningún partido verde. Pero sabemos que muchos países europeos, que tú sabes mucho internacional, hay partidos políticos verde, sí, que se están apoyando en el ecologismo. Veremos si tira por ahí y abunda en eso el partido de Rejón para resucitar.
Vamos a verlo. Por ejemplo, en Alemania, donde la señora Merkel tomó una decisión, desde mi humilde punto de vista, precipitada por el problema que hubo en la central nuclear de Fukushima en Japón. Ahora mismo la economía alemana está sufriendo esa decisión de cerrar todas las centrales nucleares cuando no había ningún tipo de dato que pudiera alertar o amenazar la seguridad de los ciudadanos. Sobre todo porque al lado, tanto Alemania como España, tenemos a Francia, que tiene 58 centrales nucleares, que basa toda o gran parte de su capacidad energética en la energía nuclear, y que tiene, toco madera, pero todas las garantías de seguridad. Sin embargo, hay decisiones políticas, sin contar con los expertos, para unos objetivos determinados, y estoy hablando de la señora Merkel, no estoy hablando de otro líder político, que luego son perjudiciales para la economía del país, y Alemania lo está sufriendo. Los costes ahora mismo de las empresas alemanas son mucho más elevados que el resto de sus competidores europeos o mundiales en esta aldea global, donde tú ahora tienes que competir con unos salarios de miseria en la India o en cualquier otro país asiático, ¿no?
9 de la mañana y 31 minutos, enseguida continuamos.
En Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Adiós, Arturo.
La Cubana en Madrid. Con su espectáculo Adiós, Arturo. En el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas.
Nadie ha vivido como Arturo.
No te lo pierdas, te vas a divertir.
El fin de semana es para divertirse.
¿No sabes que el simbolito del mono, del anís, del mono?
¿Qué?
¿No?
¿Qué?
Del anís, ¿qué? Viene de Darwin, ¿no lo sabes?
¿Ah, sí?
No.
El fin de semana es para reírse.
¿Años y estado civil?
Pues estado civil de Córdoba.
El fin de semana es para desconectar.
Claro, te lo voy a decir y va a parecer un chiste, pero es que lee culos.
¿Cómo?
Lee el futuro, lo leen los culos.
El fin de semana es para escuchar la radio desde la cama.
Pues te vamos a levantar y a animar en este día con una de Paula Loran. ¿Qué te parece?
No, manera mejor de levantarte.
Todos los sábados y domingos, Carlos Honorato madruga contigo. Los sábados de 9 a 12 de la mañana y los domingos de 9 a 11. Buenos días, Madrid. Fin de semana con Carlos Honorato.
¿Aún no sabes qué regalar estas Navidades? Regala Bonoparques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, parque de atracciones, zoo, faunia y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bonoparques Oro y Plata. Condiciones en bonoparques.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
papá. Este año no voy a escribir la carta ni a Papá Noel ni a los Reyes Magos.
¿Por qué?
Porque se lo voy a pedir en persona en el Parque de Atracciones de Madrid.
Del 6 de diciembre al 7 de enero vive la Navidad con la Patrulla Canina y disfruta del nuevo espectáculo La Fábrica de Juguetes en el Gran Teatro Auditorio junto con muchas sorpresas más. Infórmate en parquedeatracciones.es, donde siempre, como nunca.
Abuela, ¿qué vas a cocinar estas Navidades?
Estas Navidades nada de cocinar. Las pienso pasar disfrutando con vosotros. Ya tengo la cena encargada en Pastelerías Manacor. Además, puedo hacerlo fácil y rápido en pasteleriamanacor.es.
¿Y habrá turrón?
Claro, turrón, polvorones y roscón de Reyes.
Navidad, familia, amigos y Manacor.
Desde Onda Madrid, te deseamos feliz Año Nuevo.
Bueno, en un instante vendrá José María del Toro para contarnos las primeras noticias deportivas de este 2020. De momento lo que hacemos es seguir analizando la actualidad con Juan Malamed, Isaac Blasco, Pilar Santos y Javier Fernández Arribas. El pasado martes, el último día del año, con nuestros analistas lo que hicimos fue hacer un balance del 2019 y hoy os voy a pedir todo lo contrario, que me hagáis vuestra previsión de cómo va a ser en lo político y en lo económico este 2020.
Esa es una cosa del millón de dólares, ¿viste?
Bueno, yo antes decía que para mí va a ser un año de crispación. Uh-huh. Y eso yo creo que va a ser inevitable. Tú añadías otra palabra que lo define muy certeramente, la inestabilidad. Comienza un tiempo, yo creo, de zozobra, precisamente por la falta de altura de miras de nuestros dirigentes políticos, singularmente de los dos más importantes, Pedro Sánchez y Pablo Casado. Y yo creo que va a ser un año muy, muy marcado por las elecciones catalanas, que van a afectar mucho al gobierno de la nación y al PSOE y el PSC en particular. Uh-huh. Por las elecciones gallegas, que pueden afectar mucho al Partido Popular y al panorama de liderazgo del centro y derecha, y por las elecciones vascas, ¿no?, que también pueden afectar mucho al modelo territorial. Para mí lo más peligroso, lo más inquietante de lo que se ha pactado en los últimos días con nocturnidad, alevosía y opacidad entre el gobierno y los independentistas es lo que ha pactado precisamente con los no independentistas, con el PNV, con los nacionalistas vascos, con los que ha pactado un nuevo modelo territorial en el que la soberanía, que es de todos, pase a estar parcelada, porque si no, no hay otra manera de llamar nación a las autonomías, ¿no? Una nación es un sujeto de soberanía y esta promesa de Pedro Sánchez de llamar o convertir en naciones a País Vasco y Cataluña, cuando menos, yo creo que va a planear durante todo el año 2020 como una amenaza de inestabilidad. Y en la economía, más de lo mismo que en 2019, solo un poquito más acentuado, ¿no? Vamos hacia una desaceleración dentro de unos niveles de crecimiento que en España no son malos, son, de hecho, están por encima de la media europea. Pero yo creo que, cuidado, que si seguimos con esta anomia legislativa sin hacer ninguna reforma, España puede verse abocada a una acentuación de esa desaceleración, porque España depende mucho de los vientos del exterior, y del exterior viene también inestabilidad. Viene inestabilidad del Reino Unido, por supuesto de Estados Unidos, que entra en año electoral, Francia, Italia y Alemania, que están bastante estancadas económicamente, con lo cual o hacemos reformas y reformas de calado y pactadas entre los grandes partidos, o España puede empezar a temblar económicamente.
Yo, por coger el relevo internacional, hay una cierta esperancilla por ese acuerdo entre China y Estados Unidos que pueda acabar con la guerra comercial. Ojalá, ya veremos, porque los intereses son muy, muy enfrentados. En Oriente Próximo la inestabilidad es complicada, porque Irán está aplicando su estrategia de dividir a los suníes, y ahora mismo con lo que está ocurriendo en Irak y Líbano lo está consiguiendo, y vamos a ver si la administración Trump rectifica o no su decisión de salir de Oriente Próximo, porque ahora mismo, ante el ataque a su embajada en Teherán, yo creo que ahí el señor Trump tendrá que ver cuál es la amenaza real, no ya solo para los intereses norteamericanos, que en cuestión de petróleo ellos con el fracking son autosuficientes y, como decía antes, está mucho más orientado y focalizado en el Ártico, que es la gran riqueza que todos quieren conseguir. Y luego, para los intereses europeos, yo creo que el Brexit va a ser muy negativo, más para los británicos, pero también para lo que es Europa. Pero Europa tiene que aprovechar esta crisis para emerger con más personalidad y sobre todo con más fuerza, porque es un medio gigante económico pero un enano político, eso siempre se dice, y ahí España tiene que jugar un papel muchísimo más importante. A mí me preocupa y mucho algunas cuestiones que se han ido deslizando de los acuerdos PSOE y Podemos, sobre todo en cuanto a lo que es el futuro de la reforma laboral. Una reforma laboral que, por supuesto, no es perfecta, pero sí ha permitido durante estos años tener una recuperación de empleo, quizá no con la calidad que todos deseáramos, pero sí una recuperación de empleo que no sé yo si se va a poder mantener si se liquida la reforma laboral. Y luego el rey, en su discurso de Nochebuena, habló de una nación, no de una nación de nacionalidades. Yo creo que
no un Estado plurinacional.
Exacto, yo creo que ahí hay que respaldar esa posición. A mí me preocupa mucho Navarra y lo que se haya pactado PNV-PSOE de la salida de la Guardia Civil de Navarra. Yo creo que esa es una concesión absolutamente inaceptable y veremos si los navarros
reaccionan no además.
O no
el problema
o no
es, reaccionan. Javier, perdona que te interrumpa, el problema es que el PNV se arroga la capacidad de representación de una comunidad autónoma foral que le es ajena.
Sí, sí,
por muchos vínculos que digan.
Sí, pero donde ha puesto los pies desde hace tiempo y en el gobierno ahí están, ¿no? Uh-huh. O sea, y ahí el PSOE está pactando con quien está pactando. Y en teoría gobierna el PSOE en Navarra, pero quien está moviendo los hilos por detrás no es solo el PNV, sino Bildu. Y eso yo creo que va a complicar y mucho. En cualquier caso, la debilidad del gobierno ahora en funciones, y ya veremos si es investido, nos puede acarrear una serie de contratiempos o de que haya una serie de partidos independentistas y nacionalistas que quieran aprovechar la ocasión, como publica hoy ABC, para arrimar el asco a su sardina y veremos cuál es el resultado, ¿no?
Pilar.
Pues sigo con la parte de política. Yo creo que a esa incertidumbre, a esa inestabilidad con la que nace este gobierno se van a juntar varias cosas. Una es la palabra negociar. Va a haber que negociar ley por ley. Cualquier cosa que salga del Parlamento lo va a tener complicado el señor Sánchez y también lo va a tener complicado el señor Iglesias en ese gobierno de coalición. Auguro una oposición muy dura en las calles. Pablo Casado hizo un discurso hace un mes o así, reunió a todos sus diputados y a todos los senadores en el Congreso de los Diputados, hizo un discurso que me pareció durísimo y prometió entonces, yo creo que una oposición tan dura como la que hizo Rajoy al señor Zapatero en la época del 2004, cuando gana las elecciones del Partido Socialista y el PP salió a la calle contra el aborto, contra el estatut, contra el matrimonio homosexual. Yo creo que el señor Casado por ahora está anunciando ese tipo de oposición con recursos siempre que se pueda, y los recursos me llevan a otra área también, al área judicial. Yo creo que va a ser un año muy turbulento también en los tribunales, pero no solo en España, también en la Unión Europea. Esa sentencia al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la inmunidad de Junqueras y también de Puigdemont y Comín, pues bueno, ha abierto una vía que yo no soy ninguna experta en tribunales, pero me parece muy incierta. No sabemos si van a pedir el suplicatorio, qué va a hacer la Junta Electoral Central, que se reúne esta misma semana. Esa vía también, la de los tribunales, también va a estar muy movida. Seguimos sin presupuestos. No hay ni presupuestos en España, que seguimos con los de Montoro. Van a ser los presupuestos más largos de la historia de España. Y sigue sin presupuestos Cataluña. Cataluña todavía arrastra los del 2017. Ahora veremos si hay elecciones o no hay elecciones en Cataluña. Y por último, Puigdemont. Puigdemont, yo empecé la tertulia diciendo que yo creo que estas prisas se deben a esa uh-huh. a ese miedo que tiene Esquerra Republicana de que Junts per Catalunya los haga aparecer ante los independentistas catalanes como unos traidores. Puigdemont se va a beneficiar de esa sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tiene inmunidad, ya quiere ir al próximo pleno. Yo creo que esas prisas llegan para impedir que Puigdemont coja aire. Y a Puigdemont lo hemos matado políticamente muchas veces. Lo matamos políticamente en diciembre del 2017, cuando Rajoy convocó las elecciones bajo el 155 y las ganó. Y lo hemos ido matando en las siguientes comicios generales y sigue aguantando. Por tanto, ese ser político que se ha reinventado tantísimas veces, yo no sé tampoco qué futuro tendrá ahora con esa vía y esa esperanza que le ha dado la justicia europea.
Javier antes aludía al acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos, que tiene, bueno, pues unos puntos en el aspecto económico importantes. Hablaba Javier de la reforma laboral. También está la posible subida del salario mínimo y, por ejemplo, la regulación de los alquileres. ¿Cómo va a influir esto en la economía?
Hombre, yo creo que va a ser determinante la labor de la supuesta vicepresidenta Calviño para poner coto a esos devaneos que pretende Podemos y que son, en mi opinión, del todo impracticables. Entre otras cosas porque al final la política económica no la dictamina ningún Banco Central español ni ninguna autoridad económica española, sino que estamos bajo la égida de la Unión Europea y en ese sentido, bromas las justas. Yo confío en que Calviño, de algún modo, dedique para evitar que este gobierno incurra en irresponsabilidades de tipo económico que vamos a pagar todos, sobre todo los que están en paro y tienen expectativa de encontrar empleo o los que tienen un trabajo y pueden perderlo. Y en ese sentido, yo creo que ese va a ser, en mi opinión, el gran elemento económico de este año, asistir a cómo, si así ocurre, el Partido Socialista de algún modo ponga coto
Pero yo lo decía el otro día, a priori lo de que paguen más los que más tienen suena bien, a priori lo de subir el salario mínimo suena muy bien,
suena bien, pero...
y también lo de regular los alquileres para que no se pidan precios excesivos, como está ocurriendo ahora mismo en la ciudad de Madrid.
Ya, pero el salario mínimo está constatado que cuanto más sube, más despidos genera. Porque
es decir, el empresario va a contratar menos.
Evidentemente. O va a tener que despedir para poder asumir el pago de un salario mínimo tan elevado. Lo ha dicho hoy o ayer Lorenzo Amor, el presidente de los autónomos, que no es sospechoso de estar alineado con la con la empresa, pese a ser vicepresidente de la COE, pero defiende unos intereses muy concretos de personas que trabajan todos los días y que se la juegan todos los días. Yo creo que en ese sentido hay pocas dudas.
Es que los que somos pequeños empresarios, si me permites hablar de mi revista, hay ocho personas contratadas. El que suba el salario mínimo interprofesional no es el líquido que los trabajadores perciben, que por supuesto, ojalá, a mí me gustaría pagar lo más posible, ¿no? Es luego todo lo que los gastos que acarrea de seguridad social, hacienda, etcétera, etcétera. Un salario mínimo de 1.200 euros que percibe el trabajador, a ti se te ponen casi en 1.900 euros. Con lo cual, si tú subes 200 euros a cada trabajador, más lo que tienes que pagar a seguridad social y hacienda, los costes laborales de tu empresa de una tacada se te incrementan en 200, se te incrementan pues casi 350 euros por trabajador, con lo cual tienes un incremento de coste laboral que muchas veces no es asumible. Por ejemplo, en un restaurante, por ejemplo, en un bar, en una tienda, hay que tener en cuenta que el 83% de la economía española son pequeñas y medianas empresas que no llegan a 5 trabajadores. Ese es el tejido empresarial que tenemos en España. Nos fijamos mucho en las multinacionales, Telefónica, el Corte Inglés, las grandes empresas que son magníficas y son internacionales, pero luego la realidad del empresariado en España son esas pequeñas y medianas empresas y los autónomos. Con lo cual, ese incremento, oye, ojalá yo pudiera, o cualquiera de esos empresarios pudiera soportar ese incremento de costes y España se pudiera permitir ese salario mínimo. Tenemos que trabajar para conseguirlo, pero esas subidas políticas que te dan un titular estupendo y yo soy magnífico y lucho por los derechos de los trabajadores, bueno, iba a hacer la demagogia de gala pagar, pero bueno, me la salto, etcétera, etcétera, pues hombre, pues está afectando a muchísima gente que está trabajando con unos márgenes. Yo conozco una gran empresa radicada en Valladolid de servicios con 12.000 empleados, que ese tipo de subidas le acarrea tener que cerrar muchas secciones porque no las puede mantener. Con lo cual, oye, ojalá España se pudiera permitir ese salario mínimo y todo lo que se plantea, pero vamos a ir poquito a poquito, paso a paso, porque si no lo que estás es castigando a sectores productivos en España que lo van a pasar mal.
Y respecto de la regulación del alquiler, yo creo que en el tema del alquiler estamos ante una emergencia nacional y una emergencia generacional también, es un asunto de la máxima urgencia, de la máxima gravedad, tanto económica como social, pero no se puede regular por ley el precio del alquiler, porque es ponerle puertas al campo, es decir, a la oferta y a la demanda, y no es legal, no es constitucional. Dicho esto, sí que se puede hacer otra cosa que a mi juicio fue muy acertada la primera versión que propuso el PSOE para esta reforma, Beatriz Corredor, que de esto sabe muchísimo, la exministra de Vivienda, lo que proponía es dar más incentivos a las personas que pusieran los alquileres más bajos. Es decir, si yo pongo en mi zona, según un baremo de precios, mi piso de X metros cuadrados por debajo de X cantidad, a mí se me descontará un 60% en el IRPF de esas cantidades. Uh-huh. Es decir, se me aumenta la desgravación que ya hay. Uh-huh. La exención que ya hay. Perdón. Y a los que no lo hagan, no tendrán exención. Ese tipo de discriminaciones a favor, positivas, son las que funcionan en un mercado tan flexible como es el del alquiler, que es, no es un mercado como el de la compra, es un mercado en el que la oferta y la demanda enseguida cuadran, enseguida cruzan. Bien, si el mercado del alquiler queremos que rebaje esta pequeña burbuja en la que o gran burbuja en la que se está metiendo, hay que hacer dos cosas. Primero eso, ¿no? Incentivar los precios bajos de una manera efectiva y legal. Y segundo, y muy importante, o más importante, promover un enorme parque público de viviendas sociales en alquiler barato y rotatorio, es decir, según la renta que tenga el inquilino, ¿no? El artículo 47 de la Constitución dice que la vivienda es un derecho, pero luego, en el segundo párrafo, que es más importante todavía, dice que el suelo es patrimonio de todos los españoles y estará a disposición de las políticas urbanísticas que permitan ejercer ese derecho. Es decir, el suelo público, lo dice la Constitución, tiene que ponerse a disposición de que los ciudadanos puedan acceder a una vivienda y puedan acceder con un esfuerzo, digamos, razonable, menos del 30 al 40% de sus ingresos. Eso solo se puede hacer incentivando un grandísimo parque de alquiler, que puede ser público, privado o público, me da igual, a precios baratos. No he visto ni una sola iniciativa en este sentido que haya triunfado en este país. Se han propuesto muchas veces los parques de vivienda social, etcétera, y nunca han triunfado. Y el alquiler, ya digo, es una emergencia nacional de primer orden.
Porque eso además está ligado a la movilidad laboral.
Claro.
O sea, en otros países donde el alquiler funciona y funciona razonablemente bien, sí, tú tienes una capacidad para mover a los empleados de un sitio a otro, precisamente porque ese cambio de ubicación de residencia no acarrea unos costes muy elevados, pero también está asumido por parte de sindicatos y de los propios trabajadores la posibilidad de trabajar en Madrid o trabajar en Valencia o trabajar en Barcelona o trabajar en Sevilla, ¿no? Sin embargo, eso en España no está ahora mismo en el ADN ni de los trabajadores ni de los sindicatos.
Y el Banco de España en sus informes se ha hartado de decirlo, que el alquiler incentiva la movilidad y que España está anquilosada en su mercado laboral por la falta de movilidad.
Cuestión, fíjate, de cultura laboral, es que es complicado, en mi opinión, de revertir, porque muchas veces tenemos la tentación de compararnos con Alemania, pero lamentablemente no somos Alemania. Es decir, nuestra cultura laboral y nuestra capacidad también productiva no es la misma que la de Alemania, desgraciadamente. Yo sí quería añadir, si me permites, David, con respecto a los ejes políticos de 2020, yo creo que ha flotado sobre lo que estamos comentando, sobre la mesa. Esto va a ser un duelo permanente en la cohabitación por Podemos, por el ánimo de Podemos de imponer sus tesis, y entiendo o espero que la responsabilidad del Partido Socialista por frenarlas o por lo menos por contenerlas, ¿no? Y en ese sentido, yo lo único positivo que veo de 2020 es la Eurocopa de fútbol, a ver si la ganamos, porque por lo menos nos llevaremos una alegría.
Sobre todo porque luego van a competir por los mismos votos, o sea que en ese sentido, bueno, efectivamente hay que darle una salida, pero cuidado con los protagonismos de ese, yo digo, cogobierno, porque ahí, nos guste o no nos guste, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias van a echar carreras a ver quién es el más listo y el más estupendo y el que mejor se lo monta para los ciudadanos.
Tú lo conoces mejor que yo eso, Javier. El hecho de que Iglesias se haya dotado de agenda internacional propia dice mucho.
Bueno, vamos ya con otra agenda. que también nos interesa mucho la agenda deportiva para este 2020. ¿Cómo hemos empezado este año, José María del Toro? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, David y compañía.
Pues contamos?
Tenemos ya la Liga a la vuelta de la esquina después del parón navideño. Mañana ya tenemos un Valladolid-Leganés a las 7 de la tarde en Zorrilla. Hoy estaremos en directo en Butarque porque ofrece rueda de prensa su técnico, el mexicano Javier Aguirre, un Leganés que, como sabéis, está intentando huir del descenso y que lleva una buena racha. Mañana también se juega un Sevilla-Atleti de Bilbao. Para el sábado a las 4 de la tarde nos queda un partido muy interesante, el Getafe-Real Madrid, sexto contra segundo. Estaremos en el Coliseum Alfonso Pérez, en el estadio del Getafe, con Leandro Cabrera, uno de los fijos de Bordalás, en un partido de alta tensión. En los últimos 11 choques, el Getafe ha perdido 10 veces y solamente ha arrancado un empate la pasada temporada, 0 en el Coliseum. Y estaremos muy atentos ya a los rivales europeos del Real y el Atlético en la Liga de Campeones, porque ayer sí hubo jornada en Inglaterra, se jugaron un montón de partidos en Año Nuevo. De hecho, solamente queda para hoy el Liverpool, el rival del Atlético frente al Sheffield. Ayer, por ejemplo, jugó el Manchester City, el rival del Real Madrid, que ganó 2-1 al Everton con un doblete de Gabriel Jesús. Pendientes también del Atlético de Madrid, que juega el sábado a las 6:30 frente al Levante. Tiene toda la pinta de que sin Coque, que no se va a recuperar a tiempo, también sin Lemar y con la duda de Trippier. Y también para el sábado queda un interesante Español-Barcelona. El Español que estrena entrenador con Abelardo Fernández frente a un Barça que ahora mismo es líder con 2 puntos de ventaja sobre el Real Madrid. Y fuera del fútbol, pendientes de la San Silvestre, de los ecos de la San Silvestre y de los Juegos Olímpicos de Tokio. Estaremos con Fernando Carro, que es un atleta madrileño que ya está clasificado para los Juegos de Tokio y que estuvo compitiendo en la San Silvestre el pasado día 31 por la noche. Así que con todo esto y con más cosas, estaremos a la 1:03, primer programa del año en el partido de la 1.
Gracias, José María.
Hasta luego.
Juan Malamed, Pilar Santos, Isaac Blasco y Javier Fernández Arribas. Gracias por haber estado en este primer programa del año.
Buenos días a todos.
Enseguida, Antonio López y la previsión del tiempo.
En Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
En Fuenlabrada, la luz de la Navidad eres tú. Por eso, hemos preparado más de 80 actividades para que disfrutes con las personas que quieres de la magia de la Navidad. Espectáculos infantiles, música, danza, magia y mucha animación te esperan cada día en la Plaza de la Constitución y la Plaza de España. Descarga la aplicación Navidad en Fuenlabrada 2019 en las plataformas Android e iOS y disfruta de la Navidad en la cultura.
¿A qué suena la Navidad? We are the wild,
we are the free. La Navidad es para mí la ilusión de una mañana de diciembre en la que mi madre saca una gran caja en la que están las figuras del portal de Belén. La Navidad es ver la cara de mi madre emocionada y llena de alegría al ver a sus 4 hijos compartiendo el gran misterio de la familia y de la Navidad. La Navidad es mi madre que ya no está, pero está justo en este momento en que estoy recordando esto. Esa es mi Navidad. Tan grande y hermosa como cuando colocaba el Belén con mis 4 hermanos.
Félix Madero te desea feliz Navidad.
La Cubana en Madrid, con su espectáculo Adiós Arturo, en el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas. No te lo pierdas, te vas a divertir.
Cruz Roja necesita tu compromiso, tu solidaridad y tus ganas de ayudar a quien más lo necesita. Quédate conmigo, quédate con Cruz Roja, haciéndote socio o socia en mequedoconcruzroja.org o en el 900-104-971 y haz que las cosas cambien. Gracias.
Nieves Herrero es cercanía.
¿Cómo estás, Nieves? Has escrito un libro nuevo.
Sí.
Qué bien escribes, hija mía.
Yo sería la mujer más feliz del mundo con una Concha Velasco protagonizando una novela. Yo,
difícil va a ser.
Nieves Herrero es actualidad.
Y esa actualidad política del día tiene que ver con la reunión de los equipos negociadores del PSOE y de Unidas Podemos.
Nieves Herrero es Madrid.
Pero es que en Madrid la vuelta a las aulas nos deja la mayor cifra de profesores en activo.
Nieves Herrero comparte contigo todas las tardes para que no te aburras ni un solo minuto.
De lunes a viernes, Nieves Herrero te espera en Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, en Onda Madrid.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz año nuevo.
Antonio López, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal?
Feliz año.
Feliz año.
¿Qué tal igualmente. Has empezado? ¿Bien?
Bien. Bueno,
y aburrido, aburrido porque el tiempo anticiclónico yo sé que os aburre mucho a los hombres y mujeres del tiempo.
Sí, sí. Además tiene consecuencias, ¿eh? En la parte negativa esa boina de contaminación que ya empezamos a ver y eso que no están todos los madrileños y todos los coches en Madrid. Pero bueno, la estabilidad atmosférica, perdón, es lo que trae también...
el carraspeo. Que,
el carraspeo,
sí.
Típico con estos cambios bruscos de temperatura, calorcito en casa y luego sale uno a la calle y se queda helado.
Y el cava, y el cava frío también.
Bueno, también. Son días un poco...
Pues sí, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Que no va a llover?
Nada, seguimos con este bloqueo anticiclónico. Como novedad, a lo mejor vemos algunas nubes entre esta tarde y mañana. Siguen las heladas, sobre todo en zonas del sur. Sigue la inversión térmica, un poco más atenuada. Hoy máximas en el entorno de los 12 grados, mañana bajan a los 10 en la capital y siguen esas nieblas engelantes que están dejando cencellada, todo muy congelado en zonas de la Vega.
Como si hubiera nevado. Gracias, Antonio. Nieves Ortiz, buenos días y feliz año.
Igualmente, feliz año para todos en este día de propósitos. Lo podíamos llamar así, ¿no?
Aprender inglés, apuntarnos al gimnasio...
A empezar la dieta, todo eso.
Podríamos hacer, por ejemplo, mandar menos WhatsApp y quedar más con la gente, ¿no? Ese es otro buen propósito.
Ese estaría bien.
Lo complicado.
Y aprovechar, efectivamente, disfrutar de las pequeñas cosas.
Bueno, ¿no? Y sobre todo, seguir escuchando Onda Madrid y Buenos Días Madrid. La segunda parte, ya saben, en 5 minutos. Nosotros regresamos mañana puntuales a las 8. ¡Feliz jueves!